Él ha hecho más que eso, ¿no creen ustedes? Probemos de nuevo. Gloria, gracias. Alabado sea el Señor por todas las cosas que Él ha hecho en sus vidas y hará y ha hecho. Él merece todas nuestras alabanzas. Amén. Gracias, músicos. Miércoles, me encantan los miércoles. Algunas veces es más difícil. Es un largo día. Los domingos son un poco más difíciles, un día largo, pero los miércoles es agradable. Así que continuemos orando por nuestro pastor. Está viajando y continúen orando por aquellos que no están aquí hoy, que están enfermos y recuperándose. Yo uniré mis oraciones con las oraciones que vinieron. Y por eso, para eso es el cuerpo. Lo hemos predicado no hace mucho tiempo. Estamos aquí porque necesitamos apoyarnos unos a otros. Necesitamos proveer para cada uno. Amén. Así que oremos, Padre. Te agradecemos. Padre, cuán grande eres y cuán grande eres asombroso. Cuida de nosotros con tu amorosa bondad. Y Padre, necesitamos una eternidad solo para decirte, para alabarte y simplemente adorarte, Padre. Sería una adoración que nunca tiene fin, porque no tienes fin. Pero esta noche, Padre, todavía estamos trabajando en el tiempo, así que queremos decirte antes que nada que te amamos y te agradecemos por proveernos, por bendecirnos, por guardarnos. Y estoy pidiendo que nuestro hermano pastor, que tú lo fortalezcas, Padre, después de ese largo viaje, que le des salud en sus huesos, su cuerpo, que le des energía y vigor para continuar. Lo que sea que le piden, yo no sé cómo funcionan las cosas allá, pero lo va a necesitar, Padre. Y sabemos que tú lo vas a proveer. Te amamos, Padre, te agradecemos y esta noche estamos esperando, Padre. Esperando, Padre, porque tú eres el único que puede satisfacer nuestra alma. Tú eres el único y queremos oír de ti. Nunca nos decepcionarás ni nos fallarás. Tú siempre, Padre, nos guardarás y protegerás. Te agradecemos, Padre, por esta noche. Gracias por aquellos que vinieron, aquellos que están enfermos. Te rogamos tus bendiciones sobre ellos, que tu espíritu vaya donde quiera que estén y que tu espíritu se mueva de tal manera, Padre, en una manera dulce, porque tú eres dulce y eres tan amoroso, Padre, y ministres a cada corazón aquí esta noche. Y ahí en la transmisión, Padre, Padre, te amamos y te agradecemos. Es un honor y un privilegio de estar parado aquí ante tu pueblo. Ahora me haré a un lado para que tú tomes control, Padre. Que tú me lleves a donde quieras llevarme, Padre. En cualquier inclinación, yo estoy a tu disposición esta noche, Padre. Yo solo soy un vaso, Padre. Que me estoy rindiendo a ti esta noche para que tú puedas hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que están contentos de estar aquí esta noche. Siempre es un privilegio y un honor de dispensar la palabra de Dios. Siempre estoy nervioso y de estar aquí, pero esa es la tarea. Porque de alguna manera podemos confiar en Dios por las cosas positivas. No tememos. Y esa es nuestra fortaleza y todo lo que necesitamos lo recibimos de Él esta noche, de Padre que nos va a guardar. Ahora quiero tomar un tema esta noche. Vamos a ver Efesios capítulo 3 y vamos a comenzar con el versículo 1 y leeremos todos los versículos. Así que les pedí que se sienten porque vamos a empezar ahí mismo. Efesios, capítulo 3, versículo 1, dice él, por esta causa, Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, me gusta eso. Una vez yo era un prisionero del diablo, o en un tiempo era un esclavo del diablo, pero ya no más, porque he sido liberado. Algunos toman la libertad para hacer lo que quieren, pero no es así, porque ahora, solo porque somos libres, eso no quiere decir de que podemos hacer lo que queramos, porque todavía eres un prisionero, vas a ser prisionero de uno u otro, sin importar que, yo sé, yo nunca he estado en la prisión, pero he estado en el ejército, es lo más cercano a estar en la prisión cuando te dicen cuándo dormir, cuándo comer, cuándo caminar, cuándo dormir, qué trabajo hacer y cómo lo vas a hacer. Te dicen todo, no tienes que pensar, no necesitas tu mente. De hecho, el ejército no quiere la mente de ustedes porque ellos le van a dar la mente de ellos. Eso es lo que están tratando de hacer y eso es lo mismo aquí. No queremos nuestra mente, él está tratando de darte su mente. Él nos va, está diciéndonos todas estas cosas para los beneficios. De hecho, el beneficio en el ejército solo era para beneficio de él, pero esto es para el beneficio propio de uno. Esta es la manera perfecta, el camino perfecto. Yo prefiero ser un prisionero de Dios y que él me alimente, que él cuide de mí cuando él cuida de mí cuando tengo hambre, me alimente y cuando estoy cansado me lleva a dormir. Hombre, hablar de retiro. No pueden hacer nada mejor, pero ven, Dios quiere hacerlo todo por nosotros. Lo único es que nosotros nos interponemos. Las veces en que nos interponemos es cuando queremos tener control. Pierdan su control. Ven, dejen que Él tenga todo el control de ustedes. Entonces las cosas empezarán a ir bien para ustedes. Pero dice, oh, no debo de pensar, no debo de hacer decisiones. Sí, debes de hacerlo. Con tal de que hables con tu Padre Celestial, de qué manera quieres ir, porque les digo, he probado y he fallado cada vez, pero les digo, estoy contento de que Él es mi guía, mi líder, y Él es todo lo que necesito. Hey, así que si estoy en prisión, los beneficios son mejores que nada. Cada día, 3 comidas, ¿saben? Así que vamos a ser prisioneros de uno o el otro. Algunos piensan que porque son tan liberados que pueden decidir qué hacer o qué. Dios no es así. Un prisionero de Jesucristo para los gentiles. Dice, por vosotros los gentiles. Eso es bueno porque Dios envió un profeta en los últimos días, pero Él envió un profeta por causa de ustedes. Él envió un mensaje a favor de ustedes. Él envió un mensaje porque Él estaba pensando en ustedes. Pablo fue lo mismo. Lo que sucedió en el Alfa sucedió en el Omega. La razón de que hay un mensaje es por ustedes. Sin ustedes no hay mensaje. Ese profeta fue enviado por ustedes porque ese era el profeta, el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Estoy contento de que Dios nos envió a alguien para sacarnos de la condición terrible, ¿saben?, en la cual estábamos. Yo lo estaba, yo lo necesitaba. Si nadie lo necesitaba, si alguien necesitaba salvación, yo necesitaba salvación. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, dispensar significa que vas a la farmacia y te dispensan la medicina, él tienen algo y él está a cargo, él lo dispensa para darlo. Y eso es lo que el hermano Branham se le dio un mensaje para dispensarnos ese mensaje a nosotros, para dárnoslo, escribir la receta. No es una receta, es una prescripción. Yo le digo a mi esposo, voy a recibir la receta de la farmacia. No es una receta, es una prescripción. Estoy contento de que alguien vino a escribirme mi prescripción y también darme lo que yo necesito. Y él, Pablo, hizo lo mismo. Lo que sucede allá, sucede en Omega. 3:3, que por revelación que me fue declarado. Estoy contento de que él lo admitió. Eso no fue algo que él inventó, eso no fue algo que él inventó, sino que es algo que recibió de Dios. Y si Dios lo hizo con él lo hará de la misma manera con todos sus hijos. Dios no ha cambiado sus planes por revelación, que por revelación me fue declarado. ¿Ven? El misterio. ¿Qué misterio? Él va a explicar lo que eso es. Pero estoy contento de que ese fue Dios que descendió del cielo. ¿Ven? No fue Pablo, no fue Moisés, fue Dios. Dios le dijo a Moisés, yo liberaré, yo haré esto, yo haré aquello, pero tú vas a ir y yo te voy a enviar a ti. Y Pablo de la misma manera, él fue enviado, pero todo esto lo recibió de Dios. Dice, si algún ángel viene del cielo a predicarles un evangelio que yo no he predicado, tan seguro, así es de seguro que él estaba y así es de seguro que deberían estar ustedes sobre la revelación de ustedes. No debería haber duda ni pregunta cuando alguien trata de cuestionarlos en lo que ustedes creen, porque no es de ustedes. Ustedes no lo inventaron, nosotros no lo inventamos. Vino directo del trono de gracia. Amén. Dice, el misterio, leyendo lo cual podáis entender mi perspicacia de este misterio, entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál misterio? Vamos a ver que el misterio es el misterio de ella que está hablando. Me adelanté un poco, pero es el misterio de ella, ustedes. Ustedes son un misterio. Dice, así conocen la perspicacia. Si otro ángel viene, muy malo, porque la perspicacia que tengo vino de Dios. Y él sabía eso. 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. No fue revelado a nadie. De hecho, este es la gente del tiempo del fin al cual este mensaje ha traído el misterio, a lo abierto. Ya no es un misterio, ya no lo es más, ha sido abierto. Pero hasta el final fue cerrado, completamente sellado a los hijos de los hombres. Había tantos. Todas las iglesias tuvieron parte, una porción de la palabra, pero no toda la cosa. No todo fue revelado a ellos, pero solo una porción. Dice, a los hijos de los hombres, se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven? De eso estamos hablando. Tuvimos un profeta a los cuales estas cosas fue revelada. Estoy tan contento. Dios tiene su sistema y Él lo... No nos adelantemos de Él. No nos atrasemos tampoco. Quedémonos con Él. Eso es lo que queremos hacer. 5:6. Que los gentiles, ven, este es el misterio que está tratando de traer una vislumbre. Dice que los gentiles son coherederos, que coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos. Ven, este misterio ha sido revelado a nosotros. Nadie sabía eso. Y miembros del mismo cuerpo. Ven, miembros del mismo cuerpo. Un cuerpo. Judíos. ¿Saben? Gentiles. Y copartícipes de la promesa. Ahora somos partícipes de todas sus promesas que Él nos dio. Que está compartiendo con nosotros. Por eso nos encanta la historia de Ruth. No Esther. Y Noemí, gracias. Vemos que eso era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ven, ella la entrenó a ella para hacer las cosas que necesitaba saber, pero no eran conocidas para ella. Alguien tuvo que hacerlo, así que estoy tan contento de que Dios envió un profeta y lo usó para revelar todo el Evangelio. Dice él que los gentiles, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Así que el mismo Evangelio que ustedes y yo hemos oído, los judíos van a oír el mismo Evangelio cuando Dios regrese a ellos y los dos profetas van a oír el mismo mensaje, no dos mensajes, es el mismo mensaje, siempre ha sido el mismo mensaje. Amén. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de este Evangelio, de esta dispensación, por el don de la... Sabemos que era un apóstol de la gracia de Dios que me ha sido dada dado. Dios le confió a él para regar este evangelio, ¿no? Cristo ya estaba crucificado y él vino más tarde. Yo no soy ni siquiera digno de ser contado con los apóstoles, pero yo no soy digno, dice. Pero él por revelación. Y ustedes tienen lo mismo. No caminamos con Jesús hace 2000 años, pero por revelación. Por eso yo no entiendo que la gente no quiere venir y hacer los lavamientos de pies y comunión. ¿Saben? Cuando yo estaba en la iglesia bautista, yo tenía un deseo de esas horas, de esas cosas. Yo deseaba haber estado hace 2000 años. Me hubiera gustado hacer eso. Me hubiera gustado haber sentado a sus pies y oír a Dios. Pero cuando Dios me llamó a este mensaje, mi deseo fue cumplido. Porque ahora, o satisfecho, porque ahora estamos haciendo esas cosas en un deseo que en un tiempo decía hacer. Y yo no sé cómo la gente no considera eso como un beneficio para sí mismo, para hacer estas cosas. Pero nos encanta hacer esas cosas. Dice, dice que me ha sido dada según la operación de su poder. Es el poder. Dios está en su iglesia esta noche para hacer su obra en cada uno de ustedes. Dios está obrando. No son ustedes. Es Dios dándole fortaleza, Dios dándole salud, Dios cuidando de todo. Simplemente déjenlo que haga lo que quiera. Él lo guiará, lo dirigirá toda justicia, dice la Biblia. Dice el 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no estaba ahí cuando Cristo estaba ahí caminando. Me fue dada esta gracia, el privilegio que tenemos. Es un favor de Dios. No estuvimos ahí hace 2000 años, pero podemos tener las mismas experiencias que ellos tuvieron. ¿Ven? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de los la salvación, que fue por gracia que Dios vino a salvarnos entre los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Ustedes no pueden agotar eso. ¿Cómo pueden agotar a Dios? Es infinito. Cuando vayamos al cielo, todavía vamos a estar aprendiendo. ¿Cómo pueden ustedes agotar infinito cuando no tuvo principio ni fin? Dice, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo sin fin. Esto no comenzó aquí, pero no va a terminar aquí, no va a terminar allá. Vamos a continuar. Así que si no les gusta hacerlo aquí, no les va a gustar hacerlo allá. Como dice el hermano Branham, ¿sabe? Esa gente gritó, envió escalofríos en mi espalda. ¿Sabes qué? No te vas a gustar allá porque vas a estar congelado como un pepino. De todas maneras, muy bien. Dice en el 10, en el 9, y de aclarar a todos, para eso estamos aquí esta noche, para iluminarlos, para darles a conocer algo, cuál sea la dispensación del misterio. No solo era un misterio, pero es una dispensación, es un compañerismo del misterio. Así que ese misterio es un compañerismo. En inglés dice compañerismo, no dispensación. Dice compañerismo. Así que dice, escondido desde los siglos en Dios, que está escondido desde los siglos. ¿Dónde estaba escondido su misterio? Yo no tengo que inventarlo. Él nos dice, en Dios, en su mente. ¿Saben? En un tiempo ustedes estaban en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. El que crió todas las cosas, ustedes estaban en su mente. Y eso estaba escondido. Nadie sabía eso hasta ahora. Si han tomado 6,000 años, porque nadie más conocía esto. Estaba escondido todos estos años. Ustedes tienen el privilegio. Ustedes saben que, de dónde vienen y saben a dónde van. Oh, dice él, escondido desde los siglos en la mente de Dios que creó todas las cosas. El 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Satanás, te notificamos. El lugares celestiales estuvo usurpando allí, pero lo vamos a mostrar. Dice la Biblia, poderes, principados y potestades que sea dado a conocer por medio de la iglesia la sabiduría multiforme de Dios. Así que Satanás desciende y nosotros subimos. Ese es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar por derecho. Lugares celestiales en Cristo Jesús. Ven. Pero Él va a saber. Él va a saber. Él está seguro de que ustedes conocen su propósito. Para ustedes, una vez que ustedes sepan lo que por qué están aquí, que deben de saber, y vamos a vaciar los lugares celestiales. El, Pablo dice aquí en 13:11, dice, conforme al propósito eterno, muy atrás de antes de la fundación ya tenía este propósito en su mente, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Para qué? Para traer este misterio, porque el misterio estaba en su mente en el principio, y luego lo que estaba en su mente lo por derramó en donde, en Cristo Jesús. El misterio estaba ahí, pero luego Cristo Jesús vino en carne, Cristo Jesús, y ese misterio está ahora sentado aquí esta mañana. Por ese es el propósito por el cual vino, para hacer el propósito de Dios y obtener a todos sus redimidos. Ese es su propósito, no ha cambiado. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que el mismo propósito que Dios tenía, el mismo propósito por el cual Cristo vino, y ese debería ser el mismo propósito en el cuerpo de Cristo. Porque ese propósito no ha cambiado. Todavía están buscando el último. Ese es el propósito de ustedes, buscando al último, porque eso es lo que Dios quiere. Él no puede completar su plan hasta que el último esté dentro. Jesucristo lo comenzó. Ustedes son Cristo en ustedes. Es la esperanza de gloria. Amén. ¿En quién? 3:12, tenemos seguridad, porque sabemos estas cosas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Y qué debemos de hacer? Tenemos un propósito en la vida. ¿Ven? Podemos andar con libertad. Podemos ir a Él con valor. No enojado, sino valor significa que de hecho tienes confianza, porque tú sabes quién eres. ¿Ves? Como yo estaba diciendo el otro día, Esther quería presentarse al rey. Ustedes conocen el problema que tenían, el asunto. Y ustedes no pueden hacer eso. Si ustedes no son llamados a ver al rey, no pueden ir. Pero ven ustedes, nosotros, ustedes y yo podemos ver al rey. Ese velo ha sido roto. Ustedes tienen acceso a Dios y Él no los va a matar. Y Él no va a hacerlo sentirse mal, y Él no va a hacerlo sentirse horrible. ¿Ven? Dice, pero pueden ir con confianza, ¿ven? Sin temor alguno. Pueden imaginarse eso, porque en ese día, cuando se presenten, más vale que no tengan temor, porque así como Él está en el cielo, ustedes están aquí sin temor, porque el amor echa fuera todo temor. Dice, tienen valor, tienen acceso con confianza. Pueden acercarse a Dios esta noche porque ustedes saben quiénes son. Son un atributo de Dios. Ustedes son atributos. Ustedes estaban en su mente y se van a ir con Él de nuevo. No hay cuestión al respecto. Esa es una revelación que ustedes y yo tenemos. Dice, con confianza, con libertad y sin temor, ven por medio de la fe en Él. Luego vayamos a Apocalipsis 10:7, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, nosotros sabemos quién es el séptimo ángel, esa voz que empezó a sonar, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio? ¿Qué misterio? El misterio de ella será consumado. Así que para ahora Dios está a punto de recoger al último. Este misterio está casi terminado. Ven el caos. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero no es mucho. Comparemos con 2,000 años o 6,000 años, no tenemos tanto tiempo. De hecho, pudiera suceder, ¿saben? En 3, 4, 5 años. Yo no sé, pero sé que estamos más cerca de lo que hemos estado antes, alguna vez antes, de a su venida. Así que Apocalipsis dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Este es el día, este es el tiempo, y esta escritura es cumplida. Y ustedes necesitan saber eso, porque Él los ha diseñado. Era un secreto, diseño secreto que Él tenía muy atrás. Nadie sabía de este diseño. Él diseñó a su novia. Esto no es algo que alguien dijo. Él está manejando todo a través del profeta. Dios mismo está trayéndola a ella y tiene un diseño en su mente como ella debería de ser, como ustedes deberían de ser. No solo eso, pero Él tiene un propósito escondido para hacer esto. La gente tiene que tener un propósito. Si no tienen un propósito, pueden apuntar y no van a darle a nada porque no saben a qué le están disparando. Si no tienen un propósito, siguen adelante y continúan yendo. Ya tienen 60 y todavía no saben cuándo van a crecer. Pero ya estás casi, has terminado. Tienen que tener un propósito en la vida. Déjenme abrir un paréntesis aquí rápidamente. El hermano Doug lo mencionó, cabe mencionar, dice, la única cosa que es estable en la vida es cambio. Por supuesto. Vamos de gloria en gloria en gloria en gloria. Estamos cambiando y cambiando y mañana tengo otro cambio, el siguiente día tengo otro cambio. Y si todavía están haciendo lo mismo el día de anterior, de ayer y anterior, no hay, están cambiando y hay un problema porque debemos de cambiar cada día. Ven, cada día. Esto no es algo que al final, que una varita mágica Dios va a decir, terminaste Henry, entra. No, cambio, cambio, cambio. ¿Por qué se sorprenden ustedes de los cambios? Esos cambios tienen que venir para que puedan madurarlos, para que puedan progresar en el reino de Dios y llegar a ser perfectos. Así que no se molesten por cambios. Mañana van a pasar por más cambios. Eso fue gratis, de todas maneras. Cambios. La vida está llena de cambios. Y así es como Dios puede hacer su obra en ustedes, al hacerlos pasar por cambios. Yo no quiero estar trabado sin que nada suceda. Porque está siendo lo mismo, cada día la misma cosa. No, si no estoy cambiando, me preocuparía. Porque algo tiene que cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser más dulce que el día anterior? ¿Cómo te vas a endulzar? ¿Estás cantando más dulce que el día anterior o el día anterior o después es amargo? Es amargo porque Dios quiere endulzarte. Así que te trae cambios a tu vida. Y luego tú dices, ¿por qué no tengo que pasar? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero Dios sabe. Mañana van a pasar por más cambios. Pero va a ser para el beneficio de ustedes. Así que vayan felizmente. Pedro dijo, cuéntenlo como un gozo, porque estos cambios necesitan suceder. Así que no se asusten. Yo no sé por qué tengo que pasar por esto. Oh, Dios, ¿me amas? Tienes que pasar por cambios, porque esa es la única manera de crecer para madurez. Amén. Eso fue gratis. Muy bien. Así que esta noche lo que me gustaría proponerme o perseguir, la idea, después de leer estas escrituras, quiero que aprendan, conozcan su lugar y su posición y el propósito de ustedes. Por eso voy a proponerme hacer, es que ustedes aprendan más. Ya saben algo, pero necesitan saber más. Esto no está terminando. Mientras ustedes estén aquí viviendo, están aprendiendo, cambiando, aprendiendo. Así que quiero asegurarme que conocen su posición y su propósito en la vida. Amén. Y si saben, muy bien. Entonces, todo lo que he dicho, ustedes dirán amén, amén. Y si no es así, afilen sus herramientas. y sigan. No es un picnic, un día de cambio. Espíritus vienen cada día. Así que voy a hacer esto. Va a ser fácil para mí que he pasado por esto. La manera en que elegí ilustrar este propósito es al usar lo que puse en mi título. Su novia, ramo o su ramillete novias. El secreto el diseño secreto. Dice Dios escondido en simplicidad. Dice, ahora estamos tratando de educar a la gente para hacer eso. Por el acercamiento científico a Dios. Pero ustedes no pueden hacer eso. Esto no es intelectual. Dios no es conocido por señales, sino por fe conocemos a Dios. Y ustedes no pueden hacer eso, dice. Y hoy estamos tratando de educar a la gente para hacer eso. Hacer por el medio del acercamiento científico a Dios. Y ustedes no pueden hacer eso. No puedo decirles que busquen cierto, que lean cierto libro o cierta fórmula. No pueden hacer eso. La educación, tan buena como es, no hacemos eso por educación. Dice, Dios no es conocido por ciencia, sino por fe. Conocemos a Dios. Y yo diría esto, que un hombre puede sentarse y observar un montón de flores. Eso es lo que es un ramillete. Yo no inventé esto. Un ramillete o un ramo. Y estudiar eso por media hora, 30 minutos, es lo que he hecho esta semana. Sinceramente, de todo corazón, es lo que hice. Y así conocerá más de Dios que lo que conoce. Simplicidad, que están viendo. Es muy sencillo. El hermano Branham, todo lo que conoció y que aprendió, lo ató a la creación, porque Dios es el creador, el que mantiene, el que sostiene. Y podemos aprender más al ver las flores de Dios que ver un texto de física o lo que quieran. Así que él dice, pero para el tiempo cuando salgan de aquí van a saber más de Dios. Y les voy a mostrar cómo. Van a saber un poquito más de ustedes, la novia de Jesucristo. Pueden tener todos los títulos de educación que les pudiera otorgar una escuela bíblica, porque Dios se revela ¿en qué? En la flor. ¡Wow! Ahora me tienen atención. Estoy tratando de buscar a Dios y buscar a... ¿qué están viendo? Miren su creación. Miren su creación. Lo vemos morir y resucitar de nuevo. La resurrección, vemos dos o tres colores en la misma especie de flor, ¿saben? ¿De dónde vinieron esos colores? Explíquenmelo. Los científicos ni siquiera saben, tienen todas estas cosas. Tienen todos los sobre las razas y los colores de las razas. ¿Cómo llegó allí? Una vez la gente estaba en el Torre de Babel y Dios confundió el lenguaje. Y Dios, aquellos que tenían el mismo lenguaje se juntaron y se unieron. ¿Cómo llegaron a África? ¿Cómo es que el color cambió a negro o blanco? Díganme, ¿a dónde va? ¿Y cómo regresa de nuevo? ¿Cómo es que esa semilla tiene que morir, podrirse y volver de nuevo? Es Dios mostrándose en simplicidad y luego ocultándose en muerte para mostrarse nuevamente en resurrección. ¿Ven? 85. Uno no tiene que saber mucho. Jóvenes, ¿cuánto necesitan saber? No necesitan saber mucho. Yo lo hice hace mucho tiempo. Lo único que tienen que conocer, escúchenme, lo único que tienen que saber es tener fe en lo que uno está mirando. ¿Es eso suficiente sencillo para ustedes? Lo que están creyendo. A eso necesitan ver, tener fe. Esta noche, si tienen fe, sabrán más que todas las denominaciones. De hecho, ustedes pueden predicar más que esa gente allá afuera. Porque ellos conocen muchos de libros, pero no tienen revelación alguna. Ven, creer. Ahora, aquí vamos. Esto es lo que me he propuesto que voy a hacer esta noche. En una hora de la hora en que comencé a predicar, traje mi reloj. He pasado 7 minutos. En una hora, realmente lo probaría, así que no puedo probárselo en una hora. Algo está mal de mí. Pero déjenme espacio, déjenme 10 o 15 minutos más. No sean demasiado estrictos conmigo. En una hora se los probaría y les enseñaría más sobre Dios, jóvenes. Una hora es todo lo que necesito todos los domingos, cada mañana, cada miércoles. Y yo puedo enseñarles más sobre Dios que todos los títulos que pudieran tener. Denme una hora. Tengo mi reloj. Una hora. Este sermón es 2 horas. ¿Cuánto tiempo? Una hora hoy y una hora el siguiente miércoles. Él no dijo de que tengo que decirlo todo de una vez. Así que cada vez que predico tengo una hora. Y lo que hago algunas veces es que tomo prestada una hora de mi siguiente predicación para que no tenga que predicarla. Lo voy a figurar de alguna manera. Una hora. Aquí vamos. Son las 8:08. La predicación empieza ahorita. Ahora, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis lidia con la iglesia, los gentiles, judíos, etíopes, africanos y todo tipo de gente en el mundo. Pasa de los gentiles para componer este cuerpo. Negro, blanco, café, todo. Dice que es un buqué de flores, un ramo de flores. Vamos a ver un buqué de flores y nos vamos a dar cuenta más sobre Dios que lo que ustedes pueden pensar. Y así es que Dios puso en su altar. Eso me gusta. Y está compuesto de todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos. Es lo que dice Apocalipsis. Así que el misterio, los judíos, los gentíos, todos juntos, de todas las naciones, de todos lugares, de todas lenguas, de todos lenguajes, de todos los colores. Ese es el misterio que nadie sabía entonces. ¿Ven? Ahora, hermano Branham dice, ahora los primeros 3 capítulos de Apocalipsis tratan sobre la iglesia. Ahora Efesios 3:6, déjeme repetirlo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, correctos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, quiero más o menos martillar este punto. Dios puso en su altar. Yo no sé para qué vienen a la iglesia. Tienen diferentes flores, diferentes colores, diferentes tipos. Es un Dios de variedad, algunos altos, otros cortos. Algunos son de este color, otros de otro color. Unos hablan de este lenguaje, otros. Ustedes son flores, escuchen. Y son flores en el altar de quién? No de los divine, no del hermano Doug. Este es el altar de Dios. Y ustedes deberían de entrar como una flor. Porque ustedes van a ofrecer su olor, fragancia dulce para Dios, cuando ustedes adorando están alabando, le van a dar un olor, tanto amor, no para mí. Tienen, no a mí, sino a Dios, tienen que dar. Dios está llamándolos para que vengan a su altar. Él lo hace para que sea de esa manera, para que ustedes puedan venir a su altar, para que Él pueda regocijarse por este agradable ramo de flores. Y luego, cuando uno empieza a adorar a Dios, esa dulzura, ese aroma de las flores. Ustedes saben, cuando van a una tienda, a ustedes les gustan las flores, les gusta contemplar todas estas cosas. Cuando ustedes van a una tienda de flores, ustedes dicen, huelen. Así que lo mismo Dios. Si alguien pasara por esta puerta ahorita y fuera, ¿qué tipo de olor va a ser? ¿Va a ser un dulce aroma? Van a decir, hombre, gente muy agradable, tan amistosa. Porque las flores son así. No les encantan las flores. Ustedes son una flor. Así cuando ustedes vienen a ese lugar, empiezan a decirte qué son y de qué se trata todo esto. Que ustedes son una flor. Son como una flor. Y que ustedes deberían de venir y ponerse en el altar cuando entran. Yo no sé qué están esperando, pero Dios está esperando que ustedes vengan como una flor. Y se junten con el resto de las flores y le ofrezcan a Él un sacrificio de... Pero, ¿qué hacen ustedes cuando vienen a la iglesia? Si no es para humillarse, hacerse humildes en el altar de Dios y llegar a ser una flor. Ustedes pueden escoger la flor que más les guste. A algunos les gustan las rosas, a algunos los otros, y los otros, no importa qué tipo de flor creen que ustedes que son, pero deben de llegar a ser una flor. Dice Él. Los gentiles ven el altar de Dios, ven. Así que nuestra mente debería ser de que cuando venimos a la casa del Señor, estamos viniendo a participar, estamos viniendo a sentarnos a sus pies, ¿saben? Como flores. Ustedes pueden aún imaginarse, yo tengo una imaginación activa, pueden venir a la iglesia y deben de ser flores y ven a, que cuando el Espíritu Santo venga y las abejas vienen a obtener el néctar, espero que no me piquen, pero quiero decir, necesitan a cambiar sus mentes de que no solo son un pedazo de carne que vienen a la iglesia y sentarse. Dios no los está viendo de esa manera. Ustedes son una flor de Dios. Eso es lo que Él los hizo hacer. Ahora, una flor. El hermano Branham dice que los gentiles, 117, supongo que necesito terminar eso. Está caliente aquí. Ok. Efesios 3:6, leímos eso. Aquí, en el 117, este de hecho es el sexto sello, dice el párrafo 117, los gentiles como individuos, un pueblo tomado de entre los gentiles. Los gentiles tenían que ser compuesto de toda la gente del mundo, ya, y de vez en cuando entra en eso un judío, así de esa manera, como un árabe, un irlandés, un indio y lo que fuera. Toda la raza de gente del mundo componen este ¿qué? Ramo de flores. La novia. Él lo dijo diferente. Un ramo novia, lo dijo él. Es lo que él dijo. Así que quiero ver un ramo. ¿Saben ustedes qué? ¿Cuántos de ustedes, hermanas, les gusta hacer ramos de flores? ¿Cuándo les gusta hacer arreglos de flores? ¿Nadie? La hermana, ella trabaja con flores, así que tal vez ella sabe de qué estoy hablando. Ahora escuchen. Este ramo novia. Así que empecé a investigar y buscar. Y saben que hay 5 principios para arreglos de flores. Encontré 5 acá y encontré 7, encontré 9, pero los corté en 5 porque uno se como que se repetían. Pero hay 5 principios para crear un arreglo muy bello. Y eso es lo que Dios ha hecho. Ha creado bellos arreglos. No importa cómo se vean ustedes. Las apariencias no les significan a Dios. Significan para nosotros, pero para Dios nada. Ese bello y ese bello son tan buenos como cualquiera. Gentiles o judíos. Toda la gente del mundo compone en este ramo. Estos principios. ¿Alguien aquí ha estudiado diseñar flores? Muy bien, van a aprender del que no sabe nada al respecto. Dice él, principios para crear bellos arreglos. Dice, hay 5 principios. El primero es armonía. ¿Ven? El segundo es propósito. Así, para este buque de flores, van a aprender qué son ustedes y qué están haciendo aquí. El tercero es contraste. Tiene que haber contraste. Dios es un Dios de variedad. ¿Pueden imaginarse tener una iglesia en que todos son blancos, nada en contra? ¿Qué divertido es eso? Es como tener una casa llena de rosas y solo rosas y rosas blancas. ¿Cuál es lo divertido de eso? No hay variedad alguna. Van a África y todos son negros. Así es. No hay variedad alguna. Yo era la única persona blanca. Yo no soy ni siquiera blanco, pero era más blanco que ellos. Tengo una fotografía con ellos. Estoy en medio y todos estos cortina negra detrás de mí. ¿Cuál es lo divertido en eso? La misma flor. Yo puedo entender eso, pero no aquí en los Estados. Yo tengo una flor, ok, pero me gusta esta flor, eso está bien. ¿Crees que todo mundo debería ser como tu flor? Somos diferentes flores y tenemos diferentes tipos de flores. Algunos son grandes, otros son brillantes, otros son más pequeños que otros. El punto es que todas estas flores se juntan para hacer un ramo de flores. Dice el contraste. La cuarta es balance. Cuando están diseñando un arreglo. Y el último es amor. Amén. Así que comencemos con el primer principio, armonía. Vemos armonía y no entendemos mucho sobre armonía en plantas y árboles, pero déjenme decirles, en la naturaleza hay armonía. Cuando ustedes ven todos los planetas y todas las constelaciones, cuando ustedes ven todo alrededor de ustedes, debe de haber algún orden y debe de haber también un armonizar, porque Dios los hizo y así es como Dios es un atributo de Dios. Así que el hermano Branham dijo de que él vio todo eso y todo alrededor de ustedes, todo. Si algo se sale fuera de lugar, ese fue el fin de las cosas. Dios ha colocado todo en su lugar correcto, perfecto, y están trabajando en una manera armoniosa. Pero ¿qué de ustedes y yo? Este es principio del que estos principios van a añadir unos a otros, pero si no tienen armonía, más vale que nos detengamos porque no podemos hacer los otros cuatro. Tienen que tener el primero. Sin armonía no van a hacer nada más. Así que este es el primero, pero va a abrir nuestro conocimiento al resto de ellos para ver el resto de los principios. Y podemos entender este diseño. Así que miremos estos principios importantes. Así que sabemos que Dios reveló su diseño y propósito secreto. Así que armonía también significa unidad. Así que no pueden tener armonía a menos que tengan unidad. Así que llamémosle armonía y unidad. Así que cuando alguien viene a esta iglesia y ustedes son flores, un ramo de flores, ¿qué debería de ver la gente primero? Unidad. Armonía. Si es eso lo que la gente ve cuando entran, porque tenemos un propósito y solo un propósito. Una flor solo tiene un propósito y nada más un propósito en el altar de Dios, para su propio bien y su propio deseo de Él. Y todas las flores están en armonía, unidas. ¿Ven? Juntas. No importa qué color o qué forma o qué textura. ¿Ven? Armonía significa complemento. En la música es fácil entender armonía porque la armonía... Ustedes pueden tener una señora que canta un solo. Oh, sí, muy bien, qué buena voz. Pero ponen una soprano y un alto juntos y oh, eso es asombroso. ¿Cómo armonizan? Cómo las dos se juntan y se mezclan, que suenan como una sola voz, pero ustedes pueden ver el ritmo y la armonía en ello. Pero tomemos otro. Tomemos un soprano y un alto y un tenor, y luego traigamos un bajo, y tenemos un cuarteto, tienen todo un coro. ¿Sabe? Si no están en armonía, ustedes no van a oír que, ruidos tienen que armonizar. Y cada voz lo que hace complementa a la otra voz. ¿Ven? En la música es fácil entenderlo porque todo sonido que hacen tiene que complementar los otros sonidos y los otros sonidos. Pero ustedes y yo somos voces también. No solo somos un pedazo de carne, de madera, tenemos voces, tenemos ideas y pensamientos y todo esto, pero cuando están en un gran coro, más vale que pierdan su mente, porque el director les dice, este es el papel, esto es donde vamos a comenzar, y síganme a mí, ¿saben? Yo les diré cuándo hacer, cuándo comenzar, cuándo parar y todo esto. Y es lo mismo, ellos no pueden hacer lo que quieren. Si imaginan ustedes, no me gusta eso, voy a tocar otra nota. Pregúntenles si ellos están en armonía o no. Tienen que tener armonía. Armonía en los árboles. Tal vez me estoy poniendo un poco sentimental, pero yo me siento en la mañana con mi taza de café y ese es un beneficio de estar retirado. Tomo mi taza de café, salgo con los perros. Simplemente escucho todos los sonidos, los pájaros, el sol acalentándome. Y las lagartijas corriendo y los perros siguiendo las lagartijas, haciendo todo ruido y las ambulancias y esto acá. Y yo estoy sentado ahí. No hay nada fuera del lugar porque yo está ajustado. Cada mañana que voy veo todo esto. Y luego un par de esos oscuros que empiezan, se ponen en mi techo y hacen ruido. Es como un concierto. Y nada está fuera del lugar. Nadie está tratando de ser más poderoso que el otro. Nadie. Todo está armonioso. De eso estamos hablando. De estar armonioso, de estar de una sola mente y de acuerdo y estar en unidad. Para eso estamos aquí. Que no hay ningún gran yo o pequeño ustedes. Lo que está saliendo no son ustedes, es un producto de la mezcla de todas estas voces, pero solo tienen una gran voz. Y esa es la voz de él. Y unidos bajo una cabeza, dice, y es muy impactante ver cómo el hombre quiere ser uno. La razón por la cual él quiere ser uno es porque Dios lo diseñó con ese propósito. ¿Cuál es el propósito cuando vienen a la iglesia? ¿Van a cantar más fuerte o tocar más fuerte? ¿Quién se va a vestir mejor o con los mejores colores? ¿O vamos a buscar estar en unidad de una mente y de acuerdo de ser uno? Cuando alguien pasa por la puerta, alguien que está visitando, ¿qué va a ver? Uno acá, uno allá, otro allá, otro allá. O va a haber a uno, todos de acuerdo. Como un buque de flores, ve uno. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó con ese propósito. ¿Ustedes saben que han sido diseñados o no? Para ser uno con el otro y con el otro. ¿Por qué creen que en esta iglesia? Ese es el deseo que ustedes tienen, que Dios tiene de ser uno con unos otros. Dice, Dios diseñó al hombre y lo hizo para ser uno, para trabajar juntos, para que colaboren juntos. Esa es la hechura del hombre. Así es como Dios lo hizo. Cuando ustedes hacen algo que Dios no los hizo, están fuera de línea, están fuera de melodía, no están armonizando, no están en unidad porque vienen a la iglesia porque quieren hacer su deseo en su vida. Él quiere que sean uno con cada uno. Así que cuando cantamos es una sola voz, no alguien tratando de sobrepasar a otro. No estoy señalando a nadie, o el bajo no está muy fuerte, o el saxofón no está. No, ellos tienen que juntarse, no porque ellos decidieron hacerlo. Sí, es porque Dios los hizo de esa manera, que ellos estuvieran juntos y armonizaran juntos. ¿Qué de ustedes? Es lo mismo. ¿Estamos diciendo lo mismo? Si somos uno, más vale que estemos diciendo lo que Él dijo. Si estamos unidos, ¿saben? Él es. Él está en control de todas las cosas. Así que él dice, esa es su compostura o su hechura. Así que deberíamos de complementarnos unos a otros. Cuando la gente pasa por las puertas, ¿qué ven? Ven una congregación de acuerdo, con un esfuerzo, en una expectativa. ¿Qué es lo que van a ver? Ustedes díganme, porque ustedes son los que están participando. ¿Ven? No tenemos que estar de acuerdo unos con otros, pero debemos de estar de acuerdo con Dios. Y si estoy de acuerdo con Dios, ¿no me va a hacer eso uno con ustedes? ¿Y qué otra idea vamos a tener cuando pasamos por la puerta? Solo hay un pensamiento, es el pensamiento de Él. Bueno, déjenme ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? Oh, no me gusta ese tipo. Guiando los cantos. Oh, saquen esa flor de aquí. Ese es un mal comienzo. Deberían de ser uno, unidos. Armonizando, ¿saben? Oh, no me gusta ese canto. O ese tipo, o esa hermana que van a cantar. Ahí va el taller de flores cerrado. Así que no venimos a la iglesia para ver lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Venimos a la iglesia porque ustedes saben lo que a Él le gusta y se lo quieren dar a Él. ¿Saben? Algunas veces me pregunto, ¿saben por qué algunas personas saben? Tienen todas tantas diferentes discusiones y peleas unos con otros. No pueden pasar por esa puerta a menos que estén viniendo por Dios, van a sacar todo fuera del lugar. No me importa qué tan viejo se ve. Van a arruinar todo el servicio. Tenemos que, de una mente y de acuerdo, tenemos que armonizar. Eso significa que cuando pasamos por esa puerta, nuestra actitud mental tiene que ser esa, ninguna otra. El momento que paso por una, como una flor para Dios, voy a poner esa mi flor en el altar. Ahora, yo estaba pensando, Caín realmente no estaba demasiado lejos de la idea, porque ¿qué le ofreció? Flores, correcto. Él tenía una idea. Sin revelación, él sabía lo que necesitaba ofrecer, flores. Él sabía que Dios hizo las flores y le gustaban las flores, por la razón por la cual estoy hablando. Y él sin revelación dijo, traer bonitas flores y ponerlas en el altar, porque yo sé que le gusta eso. Lo que sucede es que en las denominaciones hicieron lo mismo, tienen flores en todo lugar, vienen a la iglesia, pero sin revelación. Solo son flores, pero aquí no necesitamos flores. ¿Saben por qué? Porque ustedes son la flor. Porque ustedes son la flor que Dios quiere. La denominación no sabe nada, así que traen flores como Canaán, como Caín, y las ponen por todo el altar, pero eso no es lo que Dios quiere. Sin revelación es lo que hacemos, pero tenemos la revelación y entendemos ofrecernos nosotros en este altar cuando pasamos por la puerta y decimos, aquí estoy yo y quiero que sea un dulce olor más para ti. Y si todos venimos igual, con la misma expectativa y la misma actitud mental, podemos armonizar, unidos. Armonía es unidad, dice él. Cuando movemos nuestros ojos, cuando ven revelación, lo primero que hacen, eso es de derecha a izquierda y arriba abajo, miran toda la cosa. Y no creen ustedes que la gente hace lo mismo cuando pasan por la puerta, ven de izquierda a derecha. Porque para comenzar, cuando entré a una iglesia, el mensaje, querían sentarme allá enfrente, como ustedes aquí, y vi todas las caras y todo el cabello largos y largos vestidos y caras largas, y yo dije, ¿dónde estoy? Dije, pero yo estaba buscando algo, pero eso, y eso no me molestó, porque yo sé lo que yo quería. La gente va a las tiendas y miran de arriba abajo. Ahora, no en esta congregación. Pueden ustedes imaginarse grupitos, olvídense de grupitos. Todos los mensajes, los mexicanos sentados de un lado, todos los blancos sentados por otro lado, y todos los morenos, y todos los azules, y todos los amarillos. Así que cuando alguien pasa por la puerta, ¿qué creen que van a ver cuando ven la congregación? No están unidos. Nunca deberíamos de hacer grupitos. ¿Saben por qué? Pertenecemos al mismo buque de flores. ¿Ven? Así que no importa, alto, bajo, moreno, blanco, no importa. Deberíamos, y si tenemos compañeros, a uno justa le gusta buscar a cierta gente para hablar. Yo siempre digo, si vienen a la iglesia, se sientan uno, busquen a alguien más a quien darle la mano y decir hola, porque van a la misma persona, porque le gusta esa flor, no le gustan las otras flores. Ustedes creen que la flor de ustedes es mejor que las otras flores. Escuchen, hagan un esfuerzo. Salgan de sus límites. Y sálganse de su zona de comodidad. Si el hermano Mark le dice hola al hermano Adrián y vayan al otro, al siguiente y al pequeño. Cuando yo vi al hermano Chris viniendo a la iglesia, yo estaba allá y yo lo miré y dije, yo no sé quién era Clifford, él solo vino a la iglesia un día. Así que yo lo vi sentado ahí atrás y entré por la puerta de atrás en el tabernáculo y lo vi. Y fui a él, Cliff, quiero conocerte un poquito mejor. Con mi hijo, mi familia y mis hijos. ¿Te recuerdas ese día? Y más tarde dijo... Su madre estaba preocupada porque no tenía amigos, era un poco tímido y dijo, estoy contento de que tú le hablaste. Yo los llamo la gente del mensaje sin hogar. La gente viene a la iglesia, ustedes no saben quiénes son, y cuando nos reunimos, como en Día de Acción de Gracias o algo así, uno de esos días festivos, yo traía a todos aquellos que solo venían en la iglesia, que yo no sé quiénes son y que nadie los ha invitado. Yo los invitaba, gente sin hogar, los invitaba a la casa. Así es como yo conocí a Doug. Y él dijo la historia, él contó la historia, es un buen candidato, así que lo invité y empezó a venir. Y él recuerda eso. Y ustedes deberían de hacer lo mismo. No deberíamos de estar aislados. Todos los... blanco por un lado y todos estemos juntos, complementémonos unos a otros. Deberían de conocer a todos. Así que como conozco al hermano Tim, debería conocer a todos como lo conozco a él. Oh, hermano tal y tal, ¿conoce a este hermano? No sé quién es él. Deberías de tomar tiempo para saber quién es. Porque si es una flor de Dios, tenemos que complementarnos, tenemos que mezclarnos. Ok. Eso es armonía. ¿Qué es lo que la gente está viendo cuando pasan por ahí? Ahora también las flores tienen un ritmo. Yo sé que pueden entender esto mejor con la música, pero tienen un ritmo, así como la música. Y en un arreglo tiene un ritmo, ¿ven? Y ese ritmo, cuando ustedes lo ven, un agradable ramo crea... No entiendo una paz, algo agradable, cuando ustedes ven algo que está unido y huele también. Uno lo disfruta, es porque hay un ritmo. Yo no sé si saben esto, pero todo el mundo está en un ritmo. Los que son perversos tienen su propio ritmo. Ustedes y yo tenemos un diferente ritmo. Viniendo a la iglesia, ese es un ritmo. Cantar, tenemos el mismo ritmo. Por eso podemos entendernos unos a otros, porque estamos haciendo las mismas cosas. Así que Por eso yo no entiendo por qué la gente decide qué ritmo van a, en qué ritmo van a bailar o caminar. Yo solo tengo un ritmo. Lo que sea que él toca, eso es lo que él dice que iba. Ese es mi único ritmo. Yo no decido si voy a venir a la iglesia o no los domingos o los miércoles. Solo tengo un ritmo. Y ese es el ritmo. Y ustedes tienen eso y nos juntamos y comenzamos a estar juntos, como dije. Porque la única relación que tengo con ustedes cuando nos juntamos es para crear armonía. ¿Qué otra expectativa tienen ustedes cuando vienen a la iglesia? Es de juntarse todas las flores, todas las voces y crear ¿qué? Unidad. Crear una armonía, porque ustedes saben, para eso nos crió Dios. Y si saben, la armonía es un atributo de Dios. Dios los diseñó para ser de esa manera. Él los diseñó para ser de esa manera. ¿Cómo pueden ser algo más que no son? Y si no lo son, ¿están siendo qué? Una flor de segunda clase. Ustedes quieren ser lo que Dios los hizo ser. Y Dios nos hizo para hacer esto. Juntos, ser unos, armonizar. Unidad es un atributo de Dios y está incluido en el diseño. Esto no es algo que ustedes eligen cuando vienen a la iglesia. ¿Con quién van a estar? O esa no es la elección. ¿O con quién van a hablar? Cuando compran un carro, tienen opciones. Cuando primero compré mi primer carro, no podía comprar una transmisión automática. Pero tenías una opción. Tener una transmisión estándar o manual. Y yo no podía comprar un aire acondicionado, así que solo abría mis vidrios. Cuando compran un carro, tienen opciones. Cuando compran una casa, tienen opciones. Pero cuando vienen a la iglesia, no tienen opciones. La única opción que tienen es llamado a Dios. Eso es todo. Lo que sea que Él quiere, eso es lo que quiero hacer. Él quiere que seamos unos, que armonicemos. Quiere que estemos unidos. Amén. Eso es lo que nos junta, unidad. Ahora, hermano Branham dice en Testimonio en el Mar, dice, pero, ahora, ¿qué si la flor blanca se junta con la flor roja? Y le dice, oh, yo no voy a estar en ese ramo de flores de Dios. Si vienen a la iglesia diciendo, no quiero participar, no quiero cantar, no quiero hacer nada. Yo no quiero ser parte de ese ramo. Yo no sé que ustedes no entienden eso, pero hermano Branham dice que hay gente que hace eso. Y él está poniendo el líder, que si la flor roja viniera, dice la flor, no voy a estar en el ramo de Dios. ¿Qué vas a hacer? Sentado como una flor sentada a un lado y observar todo lo demás. No, señor, porque no eres una flor roja. No, ahora esto está hablando de llegar a ser una flor roja cuando no lo eres. ¿Ves? Una flor blanca quiere ser una flor roja. Dios, escuchen, Dios los hizo de la manera que son. Sean ustedes de primera clase y no una segunda clase de alguien más, porque Dios hizo a Moisés. Unos son mejores, más brillantes, son mucho mejor. Lo que Dios hemos oído, lo que Dios los hizo, pobres, ricos, gran casa, no, ninguna casa. Estén contentos, porque ese es Dios. No traten de ser algo que no son. Dice él, no, señor, porque yo no. ¿Tú no eres una flor roja? No, ellas simplemente se combinan para el maestro. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Queremos combinarnos juntos. ¿Para qué? Para el maestro. Amén. De esa manera lo hacemos. Nos combinamos para el maestro. Armonizando. Unidad. Un atributo de Dios. Él lo diseñó para hacer de esa manera. ¿Por qué cree que venimos a la iglesia? No es porque queremos. Es porque Dios se los puso a ustedes. Es el Espíritu Santo que los lleva a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere que sean uno. Juntarse como uno con Dios. Segundo propósito. Ese es el segundo principio para el diseño. Dice, Pablo dice en el versículo 3, dice, para el propósito, este versículo y en el 11 dice, conforme al propósito eterno La clave aquí es propósito. Dios tenía un propósito intencionado. Esto el hermano Brandon dice en la exposición de las siete edades de la iglesia, la edad de Éfeso. Dice, él predestinó al hombre que requeriría salvación para así darse a sí mismo una razón y propósito de existencia. Si Dios necesitaba un propósito y razón para existir, ¿qué de ustedes y yo? ¿Dios tiene que tener una razón y un propósito? Sí. Dios tiene atributos. Él es un sanador, es un salvador. ¿Y cómo va a hacer eso si no hay nadie que salvar o sanar? Él tenía que hacerse un propósito y razón para ser Dios. Dice él, ¿por qué clamas, habla? Dice, esa es la razón, el mismísimo propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Fue para salvar a aquellos que Dios, por su conocimiento anticipado, predestinación, ven lo que Dios tenía en su mente, en su propósito, para redimir a los suyos. Dice Dios, que el mismo propósito, no es ningún propósito diferente. El hermano Brand dice en expresiones, si ustedes se fijan, estas flores no son todas del mismo color. Ellas varían en color, mostrando que Dios es un Dios de variedad. A él le gustan diferentes colores. Al mezclarlos, forma el ramo que él, ¿qué? Que a él le encanta. Él los ama a ustedes cuando vienen a la iglesia y todas las flores se juntan. Ustedes no están aquí porque ustedes quisieron venir aquí. Vienen porque Dios los ama cuando vienen a la iglesia. ¿Cómo pueden quedarse en la casa cuando Dios los ama? No faltan flores. Este ramo no está completo hasta que todas las flores que pertenecen aquí están aquí. Y algunos no están aquí. Estoy esperando que estén escuchando. Varían en color, mostrando que Dios es Dios de variedad. A él le gustan diferentes colores. Al mezclarlos, hace el ramo que a él le encanta. Ese es el resultado para Dios. Es lo que a él le encanta. Ustedes dicen, Dios es un Dios de variedad. Él tiene sus flores blancas, él tiene sus flores rojas, flores de todos los colores. Y al ponerlas juntas, ¿todos hacen qué? Cumplen su propósito. Así que ven, vengan a la iglesia, porque ustedes están sirviendo a Dios un propósito. Ese es el propósito de él. Que él quiere que todas las flores se junten en el altar, ¿y qué? Para que él pueda verlas. ¿Cómo pueden quedarse en casa cuando Dios quiere eso? Sirviendo su propósito. El siguiente principio es contraste. Contraste, el contraste. Déjenme decirles lo que dijo el hermano Brandon. Por medio de un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y la manera en que podemos sentarnos aquí esta noche, un arcoíris es un pacto. Dios es un Dios de variedad. ¿No creen eso? Dios no tiene todo algo como Sears and Roebuck, la casa de armonía. Eso debe haber sido antes de que yo nací. Tiene que haber habido una casa de armonía o algo así. Iba a investigarlo, pero el tiempo se me acabó. No, señor, Dios es un Dios de variedad. Él hace grandes montañas, él hace montañas pequeñas, él hace los desiertos, él hace mares, él hace al hombre pequeño, al hombre grande, él hace flores blancas, flores negras, flores azules, flores rosadas. Él es un Dios de variedad y de esa manera lo quiere. Por todo esto, lo único que viene pasando es como una cosa, lo que está juntando todo, es lo que él quiere. Así que no quieren darle lo que él quiere. Para eso vinieron esta noche, porque quieren darle lo que él quiere. Algunas veces, teniendo demasiado contraste no es muy bueno, porque ustedes no pueden ser algo que no son. Así que no traten de hacerse algo que Dios no los hizo. Solo sean ustedes mismos. ¿Saben? Algunas veces a la gente le gusta la emoción y le gusta probar algo diferente. Algunas veces lo viejo funciona todo el tiempo. Ustedes no saben si algo va a funcionar, o si me pinto el cabello de rubio. ¿Por qué tratan, quieren cambiarse? Ustedes no son esa persona, son una persona diferente. Y hoy hacen todo, se tiñen la piel, hacen todo tipo de cosas. En África, las mujeres tenían una pregunta, porque el cabello de ellos es bien cortito. Y ellas estaban preguntándose si debía cabello largo como las hermanas. No, así es como Dios las hizo, como Dios las llamó. Esa es tu flor, esa es la flor de Dios, con cabello. Dios hace que crezca. Hoy tienen todo tipo de cosas. Y se alisan el cabello y tienen todo tipo de cosas para hacerlas verse como no son. Algunas veces queremos añadir emoción al cambiar cosas o añadir cosas, pero hay una ley de contrastes en todo. ¿Ven? Pero yo quisiera decirles que el contraste es la especie de la vida. ¿Les gustaría comer pollo nada más, ningún contraste? ¿Correcto? ¿Les gustaría venir a la iglesia y hacer lo mismo predicando? Sí, pero todo es diferente. Cuando venimos a la iglesia, algo va a ser diferente. Si ustedes no creen eso, eso significa que no va a suceder. Oh, ir a la iglesia. Oh, quedarnos. Hasta que esa actitud cambie. Si ustedes creen, sé que en otro lugar estará peor. Yo no sé cuáles son las excusas que la gente inventa por no venir a la iglesia. Yo solo sé. Ustedes me están diciendo de que Dios es aburrido, lo que me están diciendo. Pero todo esto es Dios. No es culpa mía. Yo soy quien soy y me miro de la manera en que soy, de color café. Yo soy una flor diferente. Dios me llamó de esta manera y esto es lo que yo soy. Y a ustedes los llamó como son. Y deberíamos llamarnos unos a otros, no importa qué color, una nación, un lenguaje. Aquí no debería importar ni existir ningún prejuicio o discriminación, porque solo es Dios. Dios los hizo como son con un propósito, porque le gusta variedad. A mí me gusta la variedad. A mí me gusta comer de todo tipo de cosas. Mi hijo se metió en hacer, ¿qué es? A mí no me gusta, lo probé una vez. Ustedes me conocen el pescado. Cordero o pescado, por lo menos lo probé. Pero mi hijo está haciéndolo diferente. Lo mezcla con arroz y pone salmón y aguacate. Y aún me mostró cómo hacer todo eso. Me gusta ahora, ¿ven? De esa manera me gusta, pero solo mostrarme un pedazo de carne cruda y estar masticando eso, ¿sabes? Me gustan las especias en mi vida. Ustedes vienen a la iglesia, quieren ser especiosos, no quieren comer carne cruda y sin sabor ni nada. Ese es el pío cristiano, sin sabor. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Pónganle especias, amigos. Muestren su amor por Dios. Levanten sus manos. Es como mi esposa dice, ¿qué estás haciendo? Miro yo para atrás. ¿Estás alabando al Señor? No, estoy levantando los brazos y haciendo ejercicio. No, alaba al Señor de todas maneras. Ponle especies. Esto no tiene que ser aburrido. Porque si es aburrido es porque tú lo haces aburrido. No soy yo haciéndolo aburrido. Ustedes lo hacen aburrido. Deberían de venir y disfrutar. Cuando uno se junta, a menos que disfrutemos, si ustedes vienen por otra razón, a mí me gustan las especies en la vida, me gustan los contrastes, me gustan las diferentes flores. Así que hay un contraste en arreglos de flores. No es monótono. ¿Pueden imaginarse ustedes? Si alguien cantara monótono, amén, bla, 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 bla. Ninguna variación ni nada. Por eso estamos todos aquí. Todos tenemos voces diferentes. La voz de ustedes no es mi voz. Y cuando juntamos todas las voces y de repente, yo no sé, todas se unen y suenan bien a Dios. ¿Saben? Contraste en arreglos de flores. Usamos muchas formas, mucha textura. No usan la misma forma y la misma textura por todo el arreglo. Quieren cambiarlo un poco. Así que el hermano Branham dice aquí en la super señal. En super señal dice, Dios no mora en una casa de armonía. De todas maneras, Dios es un Dios de variedad. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué hace Él flores rojas, flores azules? Él puede hacerlas diferentes. Por eso lo vamos a leer. ¿Por qué no las hizo todas blancas o rojas? ¿Por qué hizo Él montañas grandes, montañas pequeñas, palmas, robles? ¿Por qué los hizo Él? Porque Él es de un Dios de variedad. Pero a Él le gusta que todas que armonicen. Para eso es todo el contraste, ¿ven? Esa es la razón por la cual Él me hizo con oídos, nariz, boca, y ustedes lo hizo de la misma manera. Todo ello armoniza para un solo cuerpo. ¿Pueden imaginarse si fuera solo, si Dios nos hiciera todos iguales? ¿Saben? El hermano Branham dice, ¿pueden imaginarse si todos fuéramos oídos o solo ojos, una gran bola de ojos entrando por ahí rebotando? ¿Pueden imaginarse? El cuerpo no solo son piernas o dedos o cabello, el cuerpo tiene diferentes partes, correcto. Eso es lo que hace el cuerpo. Para funcionar tiene que tener todas estas partes. Si solo son cabeza y no cuerpo, ¿a dónde van a ir? Necesitan sus piernas para moverse e ir a lugares. Necesitan sus manos para alimentarse y puedan bañarse, hacer todas esas cosas y ir a nadar o lo que sea. Dios sabe lo que hizo. No todos somos solo narices, bocas y narices. Es una variedad. Lo mismo en el cuerpo de Cristo. Los hace una diferente persona con un propósito. Si ustedes son una pierna, entonces háganlo. Si son el cerebro, entonces les gusta ser un maestro de escuela de escuela dominical y enseñar, sean eso. Ese es el propósito de Dios, los hizo para en sus vidas. Una palabra de advertencia cuando hablamos de contraste. Lo que sea que son, quédense en su lugar. Porque algunas veces nos gusta salirnos de nuestra posición, ¿saben? De nuestra zona de comodidad. Queremos hacernos más agradables a los ojos para que le gustemos más a la gente. Ese no es contraste. De hecho, yo no sé si puedo hacerme verme mejor de lo que soy. No, estoy bastante bien ahora. Yo no creo que puedo, ¿saben? Hacerme más perfecto. Este es quien soy. Dios me hizo. Así me hizo. Este soy yo. ¿Cómo puedo actuar o verme para verme mejor? No puedo verme mejor de lo que me veo ahora. Así que tengamos cuidado no ser diferentes solo por causa de contraste. O si actúo de esta manera o me veo de esta manera, tal vez les agrade mejor. No, no les vas a agradar mejor porque no tiene nada que ver con eso. Así que una advertencia o cuidado, el contraste, no traten de ser, tratar de ser diferente no es una cosa buena. Ahora, el contraste, ¿saben? Divide la atención. Alguna gente quiere más atención. Por eso se arreglan de la manera en que se arreglan. A mí no me gusta atraer atención a mí mismo. A mí no me gusta que la gente me mire. Yo no soy una persona de gente, con don de gente. Soy tímido y estás predicando y estás en el peor lugar. Pero de todas maneras, Dios me hizo de esa manera, pero no me gusta. Soy una persona muy tímida, aún hasta hoy. Solía tener un negocio, mi esposa, yo creo que les dije eso, mi esposa, e íbamos a esta mezcla, tenían todos los negocios en la ciudad, alguien los juntaba, e ibas a este lugar y el plan era ir a mezclarse. Ninguna mesa ni sillas ponían estas mesas altas para que pudieras pararte alrededor de la mesa y tenías que andar alrededor y darle la mano y qué tipo de negocio tienen, a ver si podemos, están tratando de ver si generar trabajo para obtener clientes. Mi esposa es buena para eso. Ella es de una manera y yo soy de otra manera, pero yo siempre me metí en una esquina, ¿saben? Yo solo soy como una cucaracha en una banda de niños. Eso solo es cucaracha en balde de gallina. ¿Han visto una cuando un perro se mete ahí, las gallinas empiezan a volar por su vida? Eso es lo que está. Yo solo me sentaba en una esquina y si nadie venía y me hablaba y me sacaba de esa esquina, algunas personas lo hacían, iban, ¿y qué estás haciendo? Y luego empezaban a salir. Esa es la única manera en que salía yo de mi esquina, porque no soy ese tipo de persona. Mi esposa es diferente, pero lo que estoy diciendo es que algunas veces uno necesita romper los hábitos. Tengo que hacerme salir y hacer cosas, pero por la mayor parte no soy de esa manera. No soy de esa manera. Todos somos diferentes de todas maneras. Y es bueno tener lados opuestos de las cosas. Sería muy aburrido si todos fuéramos iguales. ¿Pueden imaginarse si todos fueran como yo? Yo soy aburrido, así que todos seríamos aburridos. La hermana Susana y la hermana Jennifer, yo soy muy melancólico y pragmático. Ellas son más, siempre sonriéndose. Todos somos hechos diferentes, pero deberíamos tratar de complementarnos unos a otros. Lo que estamos diciendo, un balance, el siguiente balance. El balance, que tengo 10 minutos, balance. La mayor parte de nosotros sabemos sobre balance. Cuando algo está fuera de balance, cuando la gente viene a la iglesia, ellos los van a pesar para ver de qué manera se están inclinando. Alguna gente hace eso. Cuando viene a la iglesia, lo primero que hacen es empiezan a ver. Este tipo es raro. Yo no sé. Empiezan a pesarlo a uno. Así que un arreglo de flores tiene que tener balance. Y yo no estoy hablando de balance que pudiera estar inclinándose mucho hacia un lado o para el otro. Pero tiene que estar balanceado. Dice, se enfatiza, debería de ser, estar ajustado, alineado con una línea vertical. Es de lo que estamos hablando. Dios y su pueblo, tenemos que estar en balance. Porque la gente va primero, esto es lo que crees, eres cristiano. Ahora déjame verlo. Tiene que haber un balance. Porque decimos que creemos a Dios y Dios, nada está sucediendo en nuestras vidas. Es como que si amas a Dios, debería de amar a todos los demás. Pero debería de haber un balance. Algunas veces, algunas cosas se ven, cuando están completas, algunas veces se ven fuera de balance. El arreglo no está muy tupido de un lado o del otro, o demasiado alto por un lado. Tiene que un balance cuando lo ves. Así que ese arreglo terminado no caería. El balance en la iglesia, si yo voy a describir lo que es el balance, ese es un sentimiento de seguridad y reposo. Y saben su mamá y papá, por eso sus hijos se sienten de la manera que se sienten en la casa, porque ustedes proveen una casa que es seguro y les proveen y es seguridad para ellos. Así que ellos están tranquilos en esa atmósfera, lo mismo con Dios. Dios provee la misma atmósfera y tenemos que estar en balance. Ven, cuando estamos en balance con su palabra, esto tiene que estar en balance. Así que si yo entro por la puerta, yo quiero ver en la iglesia como que se está inclinando de un lado. ¿Qué están? Hermano Branham dijo de que lo primero, el primer mensajero de la primera iglesia, iba a elegir a, me olvido, su nombre, pero él se inclinaba un poquito hacia qué, hacia las denominaciones. Así que, ¿en qué sentido te estás inclinando? ¿Te estás inclinando hacia la palabra de Dios? Si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano, y a todos. Tiene que haber un balance. Si alguien pasa por esa puerta y habla con hermano Bracea dice algo, y yo hablo con él y le digo algo más, tal vez lo que yo creo, lo que hacemos, ese no es una iglesia balanceada. ¿Sabe? No podemos entrar aquí con todas nuestras ideas, con todos nuestros pensamientos. Tenemos que estar en balance. Eso quiere decir que, es que tenemos que estar diciendo lo mismo que él dice. Eso les da balance. Todo lo que no es de él, que está en la palabra de Dios, está fuera de balance. En este mensaje tenemos tanta gente, tantas doctrinas, y todo el mundo está tratando de hacer esto, lo otro. Hay muchas tangentes en eso. No quiero entrar en eso porque ese no es mi tema. Yo quiero venir a una iglesia que está balanceada, que la palabra que es predicada está en balance con la palabra de Dios. ¿A quién le gusta venir a una iglesia que un día está acá y otro día está allá y un día creemos en esto y el otro día creemos en aquello? No. A mí me gusta estar en balance con la palabra de Dios. Eso significa que lo que él dijo es lo que hago. Porque si alguien está predicando y haciendo algo diferente que en la predicación, ese no es balance. Tenemos que estar en balance. Eso significa que tenemos que sentirnos en reposo, porque el balance, ¿sabes? Cuando estás sentado en balance, si no te sientes descansado, si estás inclinándote de una manera, te vas a caer. Pero cuando estás escuchando, como tenemos en la iglesia ministros que están en balance, ustedes no se sienten inseguros y no se sienten como que yo no sé si puedo más de esta cosa. No. Algunos son asustados de iglesia, salieron de iglesia que fueron sacados de balance. No sabían de qué manera se estaba inclinando en alguna manera. Pero estoy contento de que Dios nos ha dado una iglesia que está en balance. Cuando yo me voy de esta iglesia, no me voy inclinando hacia un lado. Estamos caminando con el Señor. Estamos caminando en balance. La predicación del hermano Doug, todo es balanceado. Y si no lo creen, vayan y verifíquenlo. Por eso leemos todas las citas y por eso hacemos todo eso. No son mis cosas, no es las cosas de él, es las cosas de Dios. Y luego revisamos nuestra vida porque ustedes son una expresión de su palabra y eso tiene que ser balanceado. Si decimos que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano, no tenemos compañerismo con Dios. Eso está fuera de balance completamente. Si venimos a la iglesia y amamos más a unos que a otros, eso está fuera de balance. Si venimos a la iglesia y preferimos a unas personas más que otras, okay, no todo el mundo es igual. Y a ustedes tal vez les guste hablar a ese hermano o hermana porque son tan agradables y me hacen reír, pero hay a los otros que no les gusta reír, que no los hace reír y no son tan agradables. Quiero decir, si quieren ser balanceados, prueben con ambos. Porque ese es el último. Algunas personas los odian. ¿Cuál es la mejor cura para el odio? Amor. Jesús amó a los que los persiguió y los mataron. Y él dijo al final, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. A él amó a Judas, que lo entregó. Entonces, ¿por qué no vamos a amar a los que nos persiguen, a aquellos que hablan mal de otros? Que están allá afuera o aún en la iglesia, no importa. La cura para el odio es amor. La cura para desacuerdos es amor. La cura para todo es amor. Y ustedes dan a ese hermano y esa hermana sin importar. Ese es balance. ¿Ven? Pero no preferimos a nadie más porque me hace sentirme mejor que esta otra hermana. Vayan y prueben con ambos. Averigüen. Porque en alguna manera pertenecemos juntos, de alguna manera, ¿ok? Ahora, balance. Las 9. Tengo balance y tengo amor. Y ya casi entré. Así que voy a dejar esto para la siguiente semana. Pónganse de pies. Y luego las siguientes horas se las daré la siguiente semana. Así que Dios compara a su iglesia como un ramo de flores. Y ustedes son esa flor. Y ustedes deberían de venir. A todos nos gustan las flores, a todos nos gustan los colores y el brillo de algunas de las flores y la textura. A todos nos gustan las flores. ¿A quién no le gustan las flores aquí? ¿A quién no le gustan las flores? Yo tal vez no las compre, pero me gustan. Tengo un montón de flores pequeñas que están por todo mi casa. Mi esposa, dentro de la casa, no puedo caminar y es como una jungla. Plantas y flores por todo lugar. ¿Le gustan las flores? ¿A quién no le gustan las flores? ¿No le gustan las flores? ¿Cómo Dios los hizo? ¿Cómo? Balance. Es un sentimiento de descanso, seguridad y estabilidad. Y ese es el tipo de iglesia que estoy buscando. Estamos seguros, estamos estables, estamos creyendo, creciendo. Esa es la iglesia que quiero, una iglesia que va a expresar a Dios. Amén. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vas a tocar? Debería de ayudarme, complementarme, como yo no sé cómo cantar y tocar. Tú eres la que sabe hacer esa parte. Oh, no más vacaciones para ti, al director de cantos. Los amo. Estoy contento de que estás de regreso. Me hiciste falta. Así que la siguiente semana tengo que predicar también. ¿Y vas a estar aquí o te vas a ir también, hermano Andy? ¿Vas a estar aquí la siguiente semana? Muy bien. Así que puedes venir, puedes tomar control. Solo quería saber. Los amo. Así continuamos esto y terminamos la siguiente semana. Gracias.